Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, como siempre, saludarle, darle a usted la más cordial bienvenida a este su programa de Tendiendo Puentes, un espacio radiofónico que elaboramos, hacemos cada domingo de 1 a 2 de la tarde para usted. y que aquí compartimos historias que tienen que ver con la migración, historias de vida, la problemática, lo que gira en torno a este fenómeno, que es un fenómeno mundial. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo. Agradezco mucho a mi compañero Mauricio, a mis compañeras del Centro Universitario de los Lagos, que son universitarias y que hacen su servicio social, y que hoy están con nosotros, como todos los días de lunes a domingo, en la programación desde Guadalajara, Jalisco, y desde la programación local que tenemos para usted. Hoy es día 4 de junio del 2017. Estamos ya arrancando este que es el, diría yo, el cierre de este primer semestre del año. Y hoy quiero compartir con usted un programa que espero también sea de su interés, como el de la semana pasada. Si me acompañó, pudimos compartir micrófonos en vivo con la maestra Yolanda Sánchez. Y esta historia, que hace un año, 4 meses, tuvo pues una ruta muy interesante, sobre todo desde el punto de vista jurídico, sobre todo desde la perspectiva de dos países, Estados Unidos y México, para abordar la problemática relacionada con la sustracción de una menor, en este caso su hija, y una historia que la contamos aquí, no solamente con ella, sino también con todos esos hombres y mujeres que giran en torno a las secretarías, a las dependencias de ambos países, y que, si usted me lo permite, yo diría, pues son excelentes servidores públicos. Y en ese tenor, pues compartimos la historia y el tiempo finalmente, y el derecho, la justicia, le dio la razón a la maestra Marta Sánchez, Yolanda Sánchez. Así que estaremos platicando con ella y con una invitada que yo lo dije, me está escuchando, la tengo al aire, todavía no le doy la bienvenida, pero voy a repetir las palabras con las cuales me referí y sé que ella lo va a tomar a bien. Hablé de Cristina Oropesa. Ella es la directora general adjunta de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores actualmente, y pues un hombre hay que ponerlo en un marco de oro. Esta mujer mexicana hizo y hace todos los días una labor formidable. Y ella estará también conmigo y es nuestra invitada. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, le comparto los teléfonos 403-1413 en cabina. Nuestra Lada Nacional sin costo, 01800-701-2119. Y bueno, como esta es una radio para oídos atentos, lo invito para que a través de internet, a través de www.radio.udg.mx/lagos, nos escuche. Puede descargar nuestros programas en el podcast a través de la dirección de www.lagos.podcastudg.com y nos puede seguir, y lo invitamos para que a través de facebook.com/radioudglagos o twitter.com/radioudglagos y también en Instagram nos pueda acompañar con nuestra programación, @radio Lagos UDG. Comenzamos. Bien, tengo en la línea y le agradezco a usted que me acompañe en este espacio, que es un espacio que hacemos en el Centro Universitario de los Lagos. Si usted nos sintoniza, esta no es una radio comercial, esta es una radio universitaria. La producción, lo que transmitimos al aire, tiene que ver con la economía, con la cultura, con la filosofía, con todo lo que se genera en una casa de estudios como es nuestra Universidad de Guadalajara. Y somos parte de la red y del sistema de radio y televisión en todo Jalisco, esta casa de estudios. Quiero dar la bienvenida a mi invitada que está vía telefónica, a otra mujer que está conmigo, las presentaré a las dos. Ella es Cristina Oropesa, es la directora general adjunta de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cristina, ¿cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida y volverte a escuchar y saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Cristina. Está conmigo también aquí en el estudio, Cristi, pues la maestra Yolanda Sánchez. Al auditorio les platico y les pongo en contexto que ellas dos son mujeres, una en el ámbito jurídico, una como funcionaria de esta secretaría, pues que tiene una misión muy importante en todo el mundo. Es nada más y nada menos que la Secretaría de Estado, que tiende puentes diplomáticos, que promueve la paz, el diálogo, que dirime controversias en muchos ámbitos, pero siempre con la diplomacia como instrumento de negociación, de acercamiento y de solución de conflictos. Y te agradezco mucho que me acompañes esta tarde, Cristi.
No, al contrario, muchas gracias. Para mí es muy importante que se conozca este tipo de casos para que la gente sepa qué hacer y si se encuentra en una situación similar.
Vamos a compartirle a usted, auditorio. Me acompaña aquí la maestra Yolanda, maestra, como lo hicimos la semana pasada y como estuvo aquí conmigo hace 1 año 4 meses. Gracias por nuevamente estar en este espacio, en este programa, y ser parte de este saludo y de este recuento que fue su caso relacionado con la sustracción de su niña y que finalmente con el tiempo y con todas las gestiones de ambos países, entre México y Estados Unidos, se hizo posible pues que la Corte Federal de Estados Unidos ordenara la repatriación, la entrega de esta niña, de su hija, y estar aquí de nueva cuenta con su mamá. Y eso pues nos da mucho gusto. Gracias por acompañarme, ¿no, maestra?
No, el gusto es mío. Gracias por invitarme.
Yo quisiera, antes de iniciar, si gusta hacer el saludo con Cristi, creo que no se han platicado por teléfono, pero me gustaría al aire pues escuchar esas palabras que yo sé que tiene listas para expresar el sentimiento que le profesa y que le profesamos los dos a Cristina Oropesa.
Maestra Cristina, un gusto poder saludarla. Soy Yolanda Sánchez, aquella mamá que le dio tanta guerra, pero que nunca obtuvo ninguna negación de su parte. Yo ahorita quiero externar que usted, con el cargo que usted tiene en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solamente hace una labor extraordinaria dentro de la Secretaría, sino que yo la considero un gran ser humano, porque para estar dispuesta a ayudar hay que tener un gran corazón. Yo le agradezco infinitamente públicamente y que todo lo que usted hizo por mí. Por mi caso, que usted tiene un gran equipo también, a la licenciada Claudia Sierra en México, a Claudia Fregoso en Guadalajara, Jalisco, y a Arturo García aquí en Lagos de Moreno. Yo quedo fascinada con su actuación y saber que aún queda gente tan, tan buena y tan valiosa como lo es usted, maestra Cristina.
No, pues muchas gracias por sus palabras, realmente nos animan a seguir y como usted lo dice, es un trabajo de equipo en realidad, no importa si estoy yo o no estoy yo, el tema es que todos que trabajamos tanto la Secretaría de la Ciudad de México como la delegación, todos los días nos levantamos con ganas de hacer nuestro trabajo y bueno, a veces sabemos que no podemos darle gusto a todos, ¿no? Que a veces habrá quien diga, no, a mí no me fue tan bien, a mí no me atendieron. Les aseguro que siempre tratamos de hacer lo mejor porque sabemos que detrás de un caso hay personas, hay niños, sobre todo en esta área de derecho de familia que me toca a mí dirigir el día de hoy, pues atrás de todos los casos hay niños y niñas que están pasando por situaciones complicadas y eso no lo perdemos de vista. Me alegro mucho el resultado de su caso y que usted hoy pueda contar esta historia para que la demás gente se entere y sepa cómo actuar. Pero de parte de la Secretaría, el reconocimiento es en realidad para el equipo de trabajo, la gente que está en la delegación y en todas las delegaciones que son más cercanas a la gente que está en la República, hacen un gran trabajo siempre.
Cristi, fíjate que quiero también agregar, incorporar el nombre de Juan Manuel Sánchez Contreras, mi compañero de la facultad, amigo tuyo, colaboradores ustedes de la Secretaría, y que fue al primer amigo a quien yo llamo, o llamé en ese entonces, y a quien puse en teléfono a la maestra Yolanda para que nos orientara, y pues él fue abriendo exactamente, es más, no diría abrió, ya las puertas estaban abiertas, él nos acercó contigo, y con todos los que han hecho, hicieron e hicieron posible este resultado, que muchas de las veces estoy seguro, hay historias como estas que no se cuentan. Yo veo en la televisión y en los medios de comunicación eslogan sobre los cuales el gobierno de la República busca proyectar la imagen del gobierno, pero la verdad es que son las historias las que hablan por sí solas. Yo quisiera que me platicaras y nos pusieras en contexto, Cristi, de cuando nos enlazamos contigo, que platicamos sobre este caso, que ahora le podamos compartir al auditorio cómo se iniciaron los trámites que son parte de esta actividad que tú realizas, pero que ahora desde tu perspectiva nos hicieras un resumen de lo que pasó y sobre todo, el proceso diplomático y al mismo tiempo el tema jurídico ya estando en los Estados Unidos para que el resultado de la corte le fuera favorable a la maestra. Platícanos, por favor, Cristi.
Sí, claro, efectivamente, como bien lo recuerdas, el contacto se hizo a través de alguien más que trabaja en la Secretaría y creo que ese es el primer punto importante a resaltar. Cuando la gente se ve en alguna situación que involucra a sus hijos, como el caso de la maestra, que a su hija se la habían llevado presumiblemente a Estados Unidos, en ese momento a lo mejor no teníamos total certeza, pero ella creía que el papá de su hija la había llevado a Estados Unidos. El primer momento es saber a quién recurrir. Tú afortunadamente tenías el contacto con esta persona que acabas de mencionar, con Juan Manuel en la secretaría, y él fue el que te dirigió con nosotros. A veces la gente tarda realmente años o meses en saber cuál es la persona correcta, la institución correcta a la cual recurrir. Cuando sucede algo así, primero a lo mejor tocan puertas, mucha gente toca las puertas del DIF o del municipio o incluso quieren denunciar penalmente y a veces no prospera esa denuncia. Entonces, creo que ese primer paso es importante, saber que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las delegaciones que tenemos en los estados, tenemos un área de protección a mexicanos en el exterior a la cual se puede recurrir para un caso de estos de sustracción ilícita. Y quisiera también aclarar este tema de qué es una sustracción para que entendamos un poco cómo se desarrolló el caso.
Por favor.
La niña había sido llevada a Estados Unidos por su papá. Es un caso, digamos, tipo de sustracción. Desafortunadamente los vemos prácticamente todos los días. Cuando hay personas de diferente nacionalidad, niños con doble nacionalidad, es muy común que de repente un desacuerdo entre los padres lleve a que uno de los padres unilateralmente tome la decisión de llevar a un hijo a otro país. O también nos sucede mucho a la inversa, traerlos a México, cuando no hay un acuerdo entre los papás de que se dé ese traslado, o cuando a lo mejor hubo un acuerdo de que iban a ir un mes de vacaciones y después dijeron, no, ya no te lo voy a regresar, ya no vamos a volver al lugar donde vivían. Esos son los casos que nosotros manejamos como sustracciones ilícitas y retenciones ilícitas en el marco de la Convención de la Haya. Después de que tú me contactas, pues inicié el contacto con la señora, con la maestra Yolanda, para que nos presentara una solicitud. Nosotros somos lo que se llama una autoridad central, hay una convención internacional que es la que regula estos temas, es la que se conoce como la Convención de la Haya sobre sustracción. Nuestra oficina en la Ciudad de México, esta oficina que yo dirijo de Derecho de Familia, es la autoridad central en México. Entonces, el primer paso fue que la maestra nos presentara su solicitud, llenara unos formatos. En realidad está diseñada la convención y los formatos y todo a ser algo sencillo, a no ser un proceso engorroso, porque aquí el tiempo tiene mucho que ver en el desenlace de los procedimientos. El tiempo es importantísimo, claro. Es muy importante actuar desde el momento mismo en que se sabe que ese niño fue sacado del país o desde el momento mismo en que ese niño ya no regresó cuando tenía que regresar al país de residencia. Ese es el momento para actuar. Entonces, nos pusimos en contacto con la maestra, le pedimos que nos llenara unos formatos y nos diera algunos documentos básicos, el acta de nacimiento, unas fotografías si las tenía para poder identificar a la niña, en fin, que dentro de la solicitud se hace como un relato de hechos, si hay alguna decisión judicial en la que pues ya se haya determinado la custodia del niño o niña de que se trate, pues también hay que adjuntarla, pero como te digo, el tema es que la solicitud sea sencilla. Ya una vez que nosotros tenemos esa solicitud, cuando la maestra ya nos hizo llegar los documentos, nosotros lo enviamos a la Autoridad Central de Estados Unidos, que es el Departamento de Estado, y nos ponemos en contacto con ellos para decirles, digamos, por primera vez que tenemos una niña que fue sustraída de México a Estados Unidos. Entonces, lo que hace el Departamento de Estado, y a veces intervienen otras instituciones, como se llama NECME, que es el Centro para Niños Explotados y Desaparecidos de Estados Unidos, uh-huh, empiezan a localizar a los niños, a confirmar si efectivamente, en este caso, la niña estaba en los Estados Unidos. Entonces, se confirma que efectivamente estaba en Texas, en uh-huh, donde estaba. Ya una vez que se confirma su localización, entonces se activa la siguiente fase, que es que se tiene que presentar esa petición ante un juez de Texas para que decida si la niña tiene que regresar a México. Cuando sucede esto, Estados Unidos ha hecho algunas reservas a la convención y no ofrece abogados de manera automática, sino que hace como una búsqueda de abogados que puedan representar a la madre solicitante. En este caso, empezamos con esa búsqueda de abogados, la maestra le empezamos a dar los datos, le decimos ya está confirmado que su hija está en Estados Unidos, necesitamos que ahora usted acuerde representación con un abogado para que pueda llevar su caso a la corte, y empezamos en ese proceso de hablar con los abogados, de apoyarla para que pudiera tener un abogado que la representara. Finalmente también pedimos ayuda a nuestro consulado en Houston para que nos ayudara con la abogada, ya que identificamos a la abogada que iba a representar a la maestra. Entonces se presenta su caso en la corte y ya la corte es, digamos, la que tiene el control del expediente y fija las fechas de audiencias. Los abogados empiezan a construir un poquito más el expediente, a recabar las pruebas. Y en todo ese proceso nosotros estamos en contacto con la maestra, ella está en contacto también con su abogada, con todo lo que le estaban pidiendo, el consulado también interviene. Entonces es un proceso judicial ya propiamente el que empieza ahí. Como bien lo adelantabas al principio, tuvo un desenlace muy favorable, hay una audiencia en la que puede participar la maestra, se valoran todas las pruebas, y finalmente la corte en Texas decide pues que evidentemente la niña vivía en México, fue sacada de su entorno, lo que llamamos de su residencia habitual, sin el permiso de su mamá, y que entonces la niña debe regresar con ella a México. Hacemos todos los arreglos con los abogados, con el consulado en Houston, y ya finalmente logramos que la maestra y su hija pudieran regresar.
Ahora, ¿cuáles son o cuáles fueron los inconvenientes que se pudieron, que se presentaron en este proceso y que supongo no todos los casos son iguales? A veces podemos hablar de quizás un lapso mayor de tiempo o a veces de contratiempos con los mismos abogados para llevar las defensas, porque tanto el papá, que es norteamericano, un veterano de guerra, considero que tiene algunos privilegios o alguna consideración en su propio país. Para ti, en el desarrollo por el tiempo y cómo se dieron las intervenciones, incluso quiero también reconocer al cónsul de Houston, ¿cómo viste este caso? ¿Este es el ritmo normal que se desarrollan los procesos o te pareció que pasó el tiempo o se dio exactamente en el momento justo, Cristina?
Mira, la convención habla de 6 semanas como un término de referencia. De alguna manera, el espíritu internacional era que estos casos se resolvieran lo más rápido posible. Sin embargo, los tiempos en cada caso varían. En este caso, yo creo que al principio nos enfrentamos al tema de los abogados, de si los abogados iban a tomar el caso o no, y no es necesariamente por lo que tú dices de que a lo mejor la otra parte tenga un privilegio. Los abogados hacen un análisis del caso y ellos, digamos, subjetivamente con lo que tienen en la mano son quienes deciden si toman los casos o no. Y la mayoría de los abogados que nosotros le solicitamos al Departamento de Estado son abogados pro bono. La mayoría de nuestros solicitantes en México no tienen suficientes recursos para pagar una representación jurídica en otro país. Entonces eso también hace que a lo mejor no sean tantos los abogados que estén disponibles para tomar un caso en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que al principio sí, ese fue uno de los temas, el tratar de identificar el abogado idóneo y que estuviera de acuerdo en tomar el caso y que armara el expediente, ¿no? Ese fue el primer tema. Y de ahí la propia Corte tenía como un calendario muy complicado. Fue lo que hizo que a lo mejor la audiencia no se fijara de inmediato, aunque la abogada ya estaba lista, la abogada ya había presentado la demanda desde el año pasado, digamos, a finales del año pasado. La Corte pues tiene su propio calendario de cómo fija las audiencias y fijó la audiencia hasta este año. Yo sé que para los padres eso resulta sumamente frustrante, sobre todo en un caso como el de la maestra, que la niña además tenía una situación de salud preocupante, que obviamente yo sentía en cada correo que la maestra me enviaba, yo sentía su angustia por su hija, saber qué estaba pasando con la situación de salud de su hija. Entonces, si en un caso, digamos, donde no está presente ese tema, la angustia de los padres es palpable, pues me puedo imaginar en este caso, y lo sentía yo en cada comunicación con la maestra, que el tema de salud también era muy apremiante en este tema. Entonces, si bien no hay como un tiempo promedio, te digo, la convención sí habla de 6 semanas, pero no te podría decir que en todos los casos esas 6 semanas son posibles, por el tiempo que te digo pasa en que puedas tener un abogado, en que puedas presentar la demanda a la corte, en que la corte te fije una fecha de audiencia, en que puedas presentar tus pruebas, tus testigos. También con el caso de la maestra tuvimos ahí un tema con los testigos, de si se podían presentar, si no, estaban los testigos en México, presentarlos vía videoconferencia, hacer los arreglos con la corte, que la corte aceptara esa parte. Como tú sabes, los procesos en Estados Unidos están muy marcados por el tema de la inmediatez, de que todas las partes estén ahí, de que quien tenga que rendir su testimonio lo haga en vivo. Entonces, a veces no es tan fácil convencer a las cortes que te acepten testimonios a larga distancia, por vía videoconferencia. Nosotros en eso también apoyamos a los solicitantes, hacemos las videoconferencias, ya sea en nuestras oficinas centrales aquí en la Ciudad de México o a través de nuestras delegaciones, apoyamos con eso para poder cumplir con todos los requisitos, ¿no?, que pide la Corte. Entonces, uh-huh, eso te va haciendo que el caso a lo mejor no se resuelva. Tú quisieras que se resolviera en las 6 semanas que habla la convención, ¿no?
Claro.
Pero pues todos estos factores son los que van influyendo. No te podría dar un término medio. La Conferencia de Derecho Internacional Privado había sacado un aproximado de alrededor de 280 días para que se resolvieran este tipo de casos, como una media mundial, más uh-huh, o menos. Pero sí te puedo decir que por país varía muchísimo y varía de acuerdo a las particularidades del caso. Aquí era un caso, digamos, muy típico en cuanto a las definiciones de qué es una sustracción. No había habido ninguna autorización, no había dudas de que la residencia de la niña era en México, pero existen otros casos en los que los niños van y vienen, han residido algún tiempo en México, han residido algún tiempo en el otro país, a lo mejor en algún momento en la familia hubo un acuerdo, aunque sea verbal, de que iban a cambiar de residencia, y eso se presenta algunos mensajes en la corte. Entonces, dependiendo de ese tipo de factores, pues es lo que va haciendo más difícil a lo mejor la resolución de los casos, o que incluso los casos no se resuelvan favorablemente. Todo tiene que ver, en estos casos, si hubo, por ejemplo, si hubiera habido algún acuerdo previo de que la niña a lo mejor viviera un tiempo en Estados Unidos, eso la corte lo hubiera podido tomar en cuenta para decir, ah, bueno, sí había un acuerdo entre los papás, entonces no fue una sustracción ilícita, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh-huh. Eso no sucedió aquí porque, te digo, era un caso donde todos los elementos del caso estaban muy bien probados. Era claro que la niña se había ido sin la autorización de la mamá, que había sido una decisión unilateral de su papá. Entonces, eso permitió que la corte llegara a una decisión. Una vez que ya hubo audiencia, una vez que la corte tuvo las evidencias, pues la corte sí llegó a una decisión bastante rápido, pero tuvimos que pasar por todo el proceso de definir a la abogada, de esperar a que se fijara la audiencia, de ver qué iba a pasar con los testigos, etcétera, ¿no?
Creo, desde mi punto de vista también como abogado, que fue un proceso que se siguió puntualmente, se activaron todos los mecanismos y los elementos para que determinara la corte, pues tú ya lo has dicho perfectamente. No hubo el consentimiento de la mamá, el padre de manera unilateral le saca de esta ciudad de Lagos de Moreno, cruza hacia su país y sin más, bueno, se establece en su ciudad, en su estado, en los Estados Unidos. Y bueno, yo recuerdo muy bien el Departamento de Estado, rapidísimo con la información y por parte de ustedes, pues todo este tinglado que tiene que ver con buscar a los abogados, que finalmente el resultado fue favorable. Yo te quisiera pedir, Cristina, si me das un minuto, hacemos una pausa, y tengo dos preguntas más que quiero compartir contigo. ¿Me permites para hacer el reconocimiento de la estación y regresamos nuevamente para la conversación contigo? ¿Te parece?
Claro que sí. Adelante.
Mauricio, vamos a la pausa. Estamos entendiendo puentes. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo. Estamos conversando con Cristina Oropesa. Ella es la directora general adjunta de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está conmigo desde México y en este estudio en vivo la maestra Yolanda Sánchez. Estamos hablando de su caso que vivió ella en carne viva, relacionada con la sustracción de su hija, un caso internacional que fue resuelto a favor de la maestra Yolanda Sánchez. Ya volvemos.
Tendiendo puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Volvemos.
A encontrar tu quetzal eterno que todo lo mira.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos compartiendo con usted los micrófonos de esta estación universitaria. Usted nos escucha a través del 104.7 de FM de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo y este espacio es un espacio que compartimos con usted. Se llama Tendiendo Puentes. Hoy tengo en la línea telefónica desde la Ciudad de México a una distinguida abogada, una gran mujer. Ella es directora general adjunta de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si me está sintonizando, si va entrando a Lagos de Moreno, va cruzando esta región de los Altos de Jalisco o por internet en cualquier parte del mundo nos está acompañando en la transmisión, le digo que está en esta mesa también nuestra invitada, la maestra Yolanda Sánchez. Y antes de ir a la pausa, y si está iniciando y compartiendo el arranque de este programa en este momento, le digo a usted que estamos hablando sobre el caso de sustracción de menores en México. Y ponemos en contexto y compartimos lo que aquí en Lagos de Moreno hace un año, 4 meses, fue una situación jurídica relacionada con la hija de la maestra Yolanda Sánchez, cuyo padre, de origen norteamericano, la niña con doble nacionalidad, pues fue sustraída sin consentimiento de su mamá de este municipio y llevado a los Estados Unidos. ¿Qué se hace en ese momento cuando no se tienen las herramientas y aun cuando se puede recurrir a todos los despachos legales de Lagos de Moreno? La falta de conocimiento de los tratados internacionales y cómo se activan los primeros pasos para llevar a cabo la denuncia. Porque no estamos hablando de una cuestión de orden legal que se resuelve en un juzgado de lo civil del foro común. Estamos hablando de procedimientos que requieren de la guía, que requieren del acompañamiento. Incluso, le digo a usted, cuando se hizo la denuncia, los ministerios públicos de las fiscalías, antes procuradurías, como es el caso de la región Altos Norte, pues se desconocía el poder caminar y ayudar en ese momento. Y este es el caso que nos permitió ahora vivir, diría también el cómo actuar, y en eso estamos conversando con Cristina. Cristina, yo antes de ir a la pausa, platicábamos todo lo que fue este procedimiento. Yo quiero hacerte una pregunta. Lo voy a tomar, o quisiera que lo compartiéramos como una estadística. Platícanos, Cristi, brevemente, ¿cómo es en México Estos tipos de casos al año? ¿Cuántos se resuelven y cuántos también, hay que reconocerlo, a veces no prosperan y terminan los menores con sus padres en los Estados Unidos y el fallo no es favorable? En la estadística, ¿cómo está México en ese tenor con los Estados Unidos?
Mira, pues México es muy activo en ese tema de sustracción, justamente por la vecindad con Estados Unidos. Durante muchos años teníamos muchos más casos entrantes, digamos, niños que sustraían hacia México que hacia Estados Unidos. En los últimos años los números se han revertido, ahora tenemos muchos más casos
de niños que son llevados hacia Estados Unidos que traídos hacia México. Las estadísticas obviamente varían por años, las tenemos publicadas en la página de la Secretaría, pero digamos que el promedio de los últimos años anualmente ha sido entre 250 y 300 casos de sustracción. En cuanto a cuántos se resuelven favorablemente y cuántos no, mira, tenemos varias maneras como estos casos se resuelven. Yo creo que la más favorable, la que todos podríamos considerar más favorable, son aquellos casos en que los padres pueden llegar a un acuerdo. Porque al final del día, más allá del evento como tal, de la sustracción, más allá de que haya al día de hoy una decisión favorable por parte de un juzgado, pues las partes van a seguir siendo los padres de esos niños o también a veces se ven involucrados los abuelos. Entonces nosotros, la propia convención siempre habla del tema de solución amigable de los casos. Entonces hay varias maneras en que los casos se resuelven. En cuanto a números, pues sí, te diría que muchos casos sí son resueltos de manera favorable. Todos los días restituimos niños a México y desde México hacia otros países, que esa parte también a veces se pierde de vista. Es la misma obligación la que tiene México de cumplir con el tratado cuando los niños son traídos a México que cuando los niños son llevados a otro país. Y de hecho, obviamente, para poder resolver casos como el de la maestra, para poder tener cierta legitimidad como autoridad que cumples con un tratado, pues tú también tienes que cumplir con ese tratado en tu país para poder exigirle a otro país que lo cumpla en un caso determinado, ¿no? Entonces sí te podría decir que muchos casos son resueltos favorablemente. Todos los días prácticamente tenemos alguna decisión favorable en el caso de los casos de restitución. Cada semana por lo menos tenemos algún niño que está regresando a México en virtud de una decisión de restitución, ya sea porque los papás llegaron a un acuerdo o porque hubo un proceso judicial, etcétera, ¿no? Los casos en los que los niños no regresan a México es porque hubo otros elementos. Como te decía, a veces lo que sucede es que sí había como un acuerdo previo, sí, de que los niños fueran a vivir al otro país, o también puede ser que la gente se tardó mucho, y eso sí quisiera hacer hincapié. Como lo mencionaba al principio del programa, en estos casos el tiempo es fundamental. Porque la convención te dice, habla de un año, si tú presentas tu solicitud dentro del año de que ocurrió la sustracción, entonces la corte del otro país o el juzgado en México no va a entrar a valorar si ese niño ya está adaptado en el otro país. Pero si tú presentas tu solicitud después del año, entonces el juez puede decir, Sí hubo una sustracción porque no había un permiso para trasladar a este niño, pero ¿qué crees? Este niño ya tiene otra vida en este país, ya está adaptado, entonces no lo voy a regresar porque eso implicaría hacerle un doble daño. Entonces, muchos de los casos que tenemos, y por eso es fundamental que la gente sepa qué hacer, muchos de los casos que tenemos en los que se niega la restitución es porque la gente se tardó mucho más del año en presentar la solicitud. A veces ya cuando la gente llega conmigo a mi oficina o a nuestras delegaciones, son casos que acontecieron hace 2 años y que si bien la gente durante estos 2 años ha tocado puertas, ha denunciado, ha tomado ciertas acciones, simplemente no presentó su solicitud de restitución. Entonces creo que lo que debemos rescatar de esta pregunta que me haces es, sí, desafortunadamente tenemos muchos casos, como te digo, pues en promedio entre 250 y 300 casos tenemos. Cada vez que, si me entrevistaras cada semana o cada mes, te tendría que dar las mismas cifras porque son casos que van surgiendo desafortunadamente todos los días. Entonces, en promedio, ese es el número de casos. Pero lo importante es que la gente sepa qué hacer y que tiene que actuar de inmediato. Si la gente quiere presentar una denuncia, esa es otra vía, esa es la vía penal, como tú sabes. Tú eres abogado, eso lleva su propio ritmo, sus propios tiempos y sus propias consecuencias. Esta parte que nosotros manejamos es la parte civil, es la parte de conseguir que los niños regresen a su país de residencia habitual. Nosotros no estamos preocupados por meter al otro papá a la cárcel porque nosotros estamos dentro de un proceso civil, no dentro de un proceso penal. El objetivo de la convención es que esos niños regresen a su lugar de residencia habitual lo antes posible. Y por eso se habla de este tema del año y por eso es fundamental que la gente vaya a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores o contacte a mi oficina en cuanto tengan estos casos. Si se esperan un año, dos años, tres años para presentar una solicitud de restricción, muy probablemente les van a negar el que sus hijos vuelvan a México por ese tema, porque se va a considerar que sus hijos ya están habituados en el otro país, ya hicieron una vida, ya se adaptaron, como habla la convención, a su nuevo entorno.
Y bueno, podríamos aplicar el principio aquí, que hasta incluso por la cuestión del tiempo, diríamos, es un acto consentido.
Ya exactamente, un también. Año, ¿no? Efectivamente, la convención habla justamente de que una de las excepciones para que un juez pueda decir no voy a retornar a un niño es si hubo un consentimiento. Y el paso del tiempo también a veces puede interpretarse, en algunos lugares puede interpretarse así. Si tú no hiciste nada, sabías cuál era la situación y no tomaste cartas en el asunto, puede ser que tú hayas consentido y estuvieras de acuerdo en esa situación.
Cristi, el costo de los honorarios. México contrata despachos privados. ¿A qué le llamamos abogados pro bono? En este caso, sobre el supuesto de la maestra Yolanda. ¿Y qué sucede en la práctica? ¿Se recurre a los abogados de oficio que están también en las cortes? ¿Cómo trabaja ese tema la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Mira, en la parte civil no hay abogados de oficio en Estados Unidos. Como funciona es una vez que se presenta la solicitud al Departamento de Estado, el Departamento de Estado tiene un área de coordinación legal, uh-huh, que ellos hacen una búsqueda en el lugar donde se supone está el niño o la niña en este caso, ellos hacen una búsqueda de abogados dependiendo de los ingresos del solicitante. ¿Qué quiere decir un abogado pro bono? Un abogado que no te va a cobrar sus honorarios. Entonces, si el solicitante aquí en México, la persona, el papá o mamá que es el que está solicitando la restitución, es alguien que no tiene suficientes ingresos para pagar los honorarios de un abogado en Estados Unidos, la petición al Departamento de Estado es que la búsqueda se haga de un abogado pro bono que no va a cobrar sus honorarios. Si es alguien con cierto nivel de ingresos, entonces puede ser un abogado con honorarios reducidos, o si es alguien ya con ingresos más elevados, pues es alguien que se entiende que puede pagar su propio abogado. Entonces, en este caso, lo que se solicitaba era un abogado pro bono, es decir, que no le cobrara los honorarios a la maestra Yolanda para llevar su caso a la corte. Cuando se agota todas estas búsquedas y a lo mejor el Departamento de Estado nos da un dato, dos datos, le corresponde al solicitante hablar con ese abogado, porque a lo mejor no les va a cobrar los honorarios, pero puede cobrarles alguna parte, alguna traducción, algún honorario de la corte, le llamamos las costas judiciales. Puede haber ahí un cobro mínimo, pero no va a haber cobro de honorarios cuando estamos hablando de abogados pro bono. Pero eso va a depender de la situación de los solicitantes, ¿no? Como te digo, también estos casos, cada caso es diferente. Hay mucha gente que efectivamente no tiene los recursos para pagar un abogado en Estados Unidos. Hay gente que a lo mejor puede pagar ciertos honorarios o ciertas costas y así, ¿no? Depende de la situación de las personas. Cuando agotamos esta parte del Departamento de Estado, también podemos ver qué tipo de apoyo se puede dar a través del Consulado de México. En este caso, a la maestra, el consulado también le brindó cierto apoyo para su retorno a México, por la situación en la que ella estaba, por el tema de la niña. También el consulado nos apoya en los temas de documentación, que a veces los niños no tienen documentos para regresar a México, no tienen pasaporte o se les hace una presunción de nacionalidad que llamamos para que puedan viajar. Entonces, pues ese es el tipo como de apoyos que se da. Pero en el tema de los abogados, desafortunadamente no hay abogados de oficio en la parte civil y tenemos que recurrir y empezar a agotar las instancias, el tema del Departamento de Estado, ver si hay abogados pro bono o ver si hay abogados con honorarios reducidos o ver qué otro tipo de asistencia legal tenemos disponible a través de los consulados.
Oye, Cristi, un comentario y una pregunta. ¿Qué importancia tiene la mediación internacional para que los padres incluso puedan reducir los procedimientos en los tribunales internacionales? El que no haya un conflicto, el que se sienten a dialogar, ¿qué importancia tiene la mediación? Pero también te quiero preguntar, ¿en la práctica regresan los papás por los hijos? ¿Regresan las mamás? Porque también se da el caso de sustracción por parte de las mamás, que pueden ser extranjeras o que pueden ser de otros países. En esos escenarios, cuando regresa y pudiera el papá no estar contento con lo que resultó, no le favoreció el fallo. En la práctica, ¿qué pasa con el hecho de volver a repetirse el mismo escenario?
Mira, en el primer tema, yo creo que la mediación es fundamental. Creo que la debemos impulsar más. La gente debe conocer más de qué se trata la mediación. Sería la medida idónea para resolver este tipo de casos. Como te lo decía, al final del día, los padres van a seguir siendo los padres de esos niños hasta que no se decida lo contrario, hasta que no se les prive de sus derechos judicialmente. Creo que el recurrir a la mediación, y muchos países tienen servicios de mediación internacionales, nosotros estamos también impulsando con el Departamento de Estado, y en California, por ejemplo, también a través de la Fiscalía, hemos tratado de impulsar que más casos de sustracción, retención y también de visitas. Tenemos casos en los que las personas no están pidiendo el retorno de sus hijos propiamente, sino el tener un régimen de convivencia. Eso también lo permite la convención. Nosotros creemos que estos casos se verían muy favorecidos. La gente está más dispuesta a acatar los resultados cuando se llega a un acuerdo a través de una mediación. El problema es que la gente muchas veces no entiende bien cuál es el alcance de la mediación. Están inmersos también en esta problemática propia de estos casos, en estos sentimientos, y nadie quiere ceder, ¿no? Entonces sienten que el iniciar una mediación implica ceder y no lo quieren hacer porque se vieron agraviados, porque han pasado mucho tiempo sin ver a sus hijos, porque quieren recuperar ese tiempo. En fin, puede haber un sinnúmero de pensamientos que cruza la mente de sus padres y eso les impide recurrir a la mediación o querer recurrir a la mediación. Pero creo que internacionalmente existe un consenso en que la mediación debería ser el método más favorable para resolver estos casos. En lo segundo que me preguntas, efectivamente, la restitución lo único que hace es regresar el status quo, regresar a los niños a donde estaban antes de que hubiera este traslado ilícito, retención ilícita. Entonces, en realidad el fondo del asunto de quién debe tener al niño, cuánto tiempo, las visitas o incluso el tema de la pensión alimenticia muchas veces no está decidido. Entonces, más allá de si el papá queda conforme o no con el fallo de restitución, la realidad es que es un caso inconcluso. La restitución solo te devuelve al niño, pero legalmente no está definido el tema de la custodia ni todo lo que tiene que ver con el niño. Entonces, lo que debería suceder en estos casos es que una vez que el niño o niña ha regresado a su lugar de residencia habitual, los padres, si no se ponen de acuerdo o no pueden llegar a un acuerdo en el tema de custodia, visitas, pensión, pues que ahora sí haya un litigio en ese lugar de residencia habitual, en donde ya se defina muy claramente los derechos, la custodia, quién va a tener a la niña, cuántos días, si la va a poder visitar, dónde, y si hay un riesgo de una nueva sustracción, pues que el tema de las visitas sea supervisada, que se tomen ciertas medidas para evitar una nueva sustracción. Pero eso tiene ya que suceder en un juzgado, en el lugar de residencia habitual. En este caso que estamos platicando, pues tendría que ser ahí en Jalisco, un juzgado en Jalisco que definiera ya cómo va a estar el tema de la custodia de la niña, si el papá va a poder tener visitas, si esas visitas van a ser supervisadas o no, dados los antecedentes, si se va a solicitar una alerta migratoria para que la niña no pueda salir del país. En fin, eso sí ya tendría que verse en un litigio posterior a la restitución, ¿no?
Cristina, te quiero dar las gracias, te quiero decir en lo particular, y coincidimos la maestra y yo, que sigas haciendo esta labor, que pones en alto al país, que ayudas y sigas ayudando pues a todos los mexicanos, al mismo tiempo también los extranjeros que tienen los derechos internacionales que les da esta Constitución, para que se resuelvan. Diría también en términos de una amigable composición, estos problemas que desgastan tanto, estos problemas que someten a una presión emocional a los papás, y que finalmente quienes quedan en medio son los niños. Yo quiero hacer un reconocimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a todos sus funcionarios que hacen posible la gestión, la aplicación de los tratados y que dan seguimiento puntual para que finalmente los tribunales de ambos países hagan justicia y en este marco de legalidad se restituyan a los hijos y, bueno, no perder de vista que falta la segunda parte o que puede ser la primera parte de todo esto. El diálogo, el acuerdo y privilegiar los derechos de las niñas y los niños en el ámbito internacional. Y tú estás en esa función. Yo te quiero mandar un fuerte abrazo y decirte que me pongo de pie, que me da mucho gusto conocerte y que sigas adelante en esta función tan importante que tú tienes por parte de la Secretaría. Te mando un fuertísimo abrazo y lo mismo hace la maestra Yolanda para contigo.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Espero que este relato le sirva también a la gente para saber qué hacer si se enfrentan a uno de estos problemas. Sé que tú eres un convencido de la mediación. De verdad, creo que es lo que debemos impulsar en todos los asuntos familiares para evitar ese desgaste del que habla. Y bueno, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos totalmente comprometidos en trabajar en estos casos y en los miles más de casos que tenemos que ver nosotros, desde pensiones alimenticias hasta custodia, hasta sustracción, todos los casos familiares que se nos presentan internacionales. Estamos, como te decía al principio, conscientes de que detrás de todo esto hay niños, hay padres que están sufriendo, y bueno, pues tratamos nosotros de hacer nuestro mejor trabajo desde las delegaciones, las oficinas centrales y el consulado. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, y un saludo igualmente para ti y para la maestra.
Te mandamos un fuerte abrazo, y atrás de todo esto que tú has dicho y que tú haces, pues tú eres parte de ello. Y nuevamente nuestro reconocimiento de la maestra Yolanda, de esta radio universitaria, para ti. Y que sigas adelante.
Gracias.
Te mando un fuerte abrazo, Cristina.
Igualmente. Chao.
Gracias. Nos despedimos. Maestra, yo quiero dar las gracias por estar conmigo en este segundo programa, en volvernos a ver, en habernos compartido, en haber tenido la humildad, la sencillez, desde que le conocí, y desmenuzar esta historia y decirles a las mamás y a los papás que privilegien el diálogo cuando estamos hablando de este y de todos los problemas, no solamente los asuntos de familia, cualquiera que sea. La mediación es muy importante, pero mi reconocimiento y gracias por compartir el regreso y sobre todo también dar a conocer en los micrófonos que hay funcionarios y que hay servidores públicos y que hay secretarías de Estado y que hay tratados internacionales, y en esto pues no se puede uno cruzar de brazos. Que sepan que se pueden dar esos pasos cuyo camino no es sencillo y no es fácil. Y a veces el tiempo desespera. Pero ¿qué no hace una madre por un hijo? Yo le agradezco mucho, maestra, que me haya acompañado. Un saludo muy fuerte a su hijo y a la niña, a la nena, por estar conmigo y por darnos el espacio para compartir esta historia.
Yo reitero mi agradecimiento a la persona que puso el corazón, que puso todos sus conocimientos y sus contactos para que esto fuera posible en un principio, que es el licenciado Rodríguez Rizo, aquí presente. Le estoy eternamente agradecida, igual que a muchos que fueron parte de este proceso.
Yo transmito y hago eco estas palabras con Cristina, para Juan, para las abogadas, hay que dar los nombres, que es las abogadas en Houston.
Claro, es la oficina de Laura Dale, que puso a la mejor abogada en mi caso, que fue Ashley Thompson, y a Pilar Girón.
Yo me despido, aquí están las palabras de la maestra, dejo ya los micrófonos con mi querido amigo el maestro Ramírez Navarro, que ya está con este programa que nos pone a bailar y nos alegra el domingo, los domingos son de fiesta. Agradezco a Mauricio, a mis compañeras que siempre hacen posible, a Gisela y Jessica, el apoyo técnico en los controles. A usted, pásela muy bien. Maestra, muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, estos son sus micrófonos, los de usted y los de la comunidad. Esta es Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
Gracias, nos despedimos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.